KBS World Radio.
informativo de KBS World Radio.
Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 13 de julio. Fijan en 9.160 wones por hora el salario mínimo para 2022. Japón reitera la soberanía sobre Dokdo en el libro blanco de defensa. Seúl presenta una queja oficial ante Japón por el libro de defensa 2021. UNESCO lamenta la distorsión histórica en sitios del patrimonio cultural de Japón. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. La comisión de salario mínimo ha fijado en 9.160 wones por hora el salario mínimo para el año 2022, cifra que supone un incremento del 5% respecto a 2021 y un salario de 1.914.440 wones por mes. El incremento del 5% finalmente pactado para 2022 supera el aumento del 1,5% de 2021, aunque es netamente inferior al incremento de dos dígitos registrado en los años 2019 y 2020. Se estima que el margen de aumento fue contenido considerando las cargas de microcomerciantes y también de autónomos, pese al optimismo reinante ante la recuperación económica. La fuerte discrepancia entre sindicatos y patronal, que no lograban acercar sus objetivos, derivó en un proceso complejo. Finalmente, el aumento del 5% fue sometido a votación, pese al boicot de la patronal, y fue aprobado por 13 votos a favor y 10 abstenciones. No obstante, el nuevo salario mínimo no satisface a ninguna de las partes, pues los sindicatos insisten en que resulta insuficiente para superar la polarización de ingresos, mientras que la patronal sostiene que no considera la difícil situación del microcomercio. Tras ser oficialmente aprobado, el nuevo salario mínimo entrará en vigor el 1 de enero de 2022. Japón ha reiterado su soberanía sobre los islotes Dokdo en el Mar del Este en su libro blanco de defensa 2021, en una infundada reclamación que mantiene por ya 17 años. La primera vez que el gobierno japonés insistió en su dominio sobre los islotes Dokdo a través de esta publicación fue en el año 2005, durante el gabinete del entonces primer ministro japonés Junichiro Koizumi. Presentado el martes 13 por el ministro de Defensa japonés Nobuo Kishi, el libro blanco 2021 alude a la situación de seguridad nacional de Japón entre abril de 2020 y mayo de 2021 y menciona que siguen sin resolver problemas jurisdiccionales sobre territorios del norte y Takeshima, denominaciones que Japón usa para referirse a las islas Kuriles y a Dokdo respectivamente. También incluye la denominación japonesa para Dokdo en los mapas que indican la ubicación de las principales bases de las fuerzas de autodefensa o bien puntos de vigilancia en mar abierto alrededor del archipiélago nipón. En cuanto a las reacciones entre Corea y Japón, repite la postura expresada en la edición de 2020, alegando que los asuntos pendientes entre las autoridades de defensa de ambos países afectan a la cooperación y al intercambio militar, y que la parte surcoreana sigue mostrando una conducta negativa que impide una solución. El gobierno surcoreano citó el martes 13 al ministro plenipotenciario de la Embajada de Japón en Seúl, Hiroisa Soma, para presentar una queja oficial sobre el libro blanco de defensa 2021, publicado por el gabinete de Tokio. Las autoridades de exteriores objetaron la infundada reclamación territorial de Japón sobre los islotes Dokdo en el Mar del Este y urgieron a su modificación. Por su parte, el Ministerio de Defensa citó al agregado militar japonés para protestar por el contenido de la publicación, instando al país vecino a revisar su contenido y a desistir de cualquier intento de apropiarse de Dokdo. Concretamente, exigieron rectificar las partes donde Tokio insiste, sin mucha objetividad, en que un buque surcoreano apuntó con el radar a sus aviones de reconocimiento, sin mencionar que estos previamente realizaron un vuelo rasante que hizo saltar las alarmas, o donde culpa a Seúl de que las fuerzas de autodefensa marítima de Japón se ausentaran del desfile naval internacional organizado en Corea del Sur en el año 2018. El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO aludió a la distorsión histórica de Japón en centros industriales que fueron escenario de explotación laboral durante la Segunda Guerra Mundial. En un reciente informe publicado en su página web, el comité expresa un profundo pesar ante el incumplimiento de la promesa establecida por Tokio de dar a conocer la historia real en sus instalaciones de revolución industrial, añadiendo que tampoco ha realizado suficientes esfuerzos por honrar a las víctimas. En el año 2015, cuando los sitios industriales de la era Meiji fueron incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluyendo la isla de Hashima, Japón se comprometió a ofrecer una información completa sobre la movilización forzosa y la explotación laboral cometida en esos lugares. El presidente Moon Jae-in se reunió el lunes 12 con el arzobispo Lázaro Jeong-sik, el primer surcoreano nombrado como prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano. Según informó la portavoz presidencial Park Kyung-mi, durante el encuentro, Moon solicitó a Lázaro Yu que transmitiera al Papa Francisco su deseo de verle pronto sano y recuperado de su última intervención quirúrgica, además de expresar su enorme gratitud por sus rezos por el bienestar de la península coreana. El nuevo prefecto se comprometió a entregar el mensaje del presidente al pontífice y dijo sentirse muy honrado por su reciente nombramiento en el Vaticano, cargo que también es motivo de honor y alegría para la comunidad católica de Corea del Sur. Algunos consideran que Lázaro Yu podría servir de puente para definir un posible viaje a Corea del Norte del Papa Francisco. En medio de un fuerte repunte de contagios, hasta el 13 de julio, Corea del Sur acumula un total de 170.296 casos de coronavirus tras sumar 1.150 nuevos, 1.097 domésticos y 53 del exterior. El volumen de casos supera los 1.000 diarios durante una semana ya, mientras que Seúl y Gyeonggi concentran más del 70% de los nuevos contagios. Actualmente hay 146 pacientes en estado grave y el total de muertes se eleva a 2.046 personas, incluyendo a dos más que fallecieron el lunes. Así, la tasa de mortandad por coronavirus en Corea se sitúa en el 1,2%. Hasta la fecha, 15,6 millones de ciudadanos, un 30,4% de la población nacional, ya han recibido la primera dosis de la vacuna y casi 6 millones, un 11,6%, han completado la vacunación. La campaña de vacunación avanza de forma lenta pero constante en Corea del Sur y se mantendrá al ralentí hasta que a finales de julio comience la vacunación a gran escala del segundo semestre. Según anunciaron las autoridades sanitarias, el martes 13 empezaron a vacunar a docentes y asistentes de cuidado infantil de segundo grado de primaria y también entró en vigor la autonomía regional en materia de vacunas que permite a los gobiernos locales establecer planes acorde a sus necesidades. El gobierno repartió 200.000 dosis de Pfizer al ayuntamiento de Seúl y 140.000 del mismo laboratorio a la provincia de Gyeonggi para vacunar prioritariamente a aquellos que mantienen múltiple contacto con terceros como profesores de academias, repartidores, conductores de autobús y taxi o personal de aseos públicos. Tras anunciarse que el líder del partido en el poder de Minju, Song Yong-kil, y el presidente del principal opositor, Poder del Pueblo, Lee Chun-sok, acordaron en la noche del lunes 12 ofrecer un subsidio por coronavirus de carácter universal, la clase política vuelve a enfrentarse. En concreto, los integrantes de Poder del Pueblo critican al responsable de su propia formación, acusándole de cómplice en la política populista del gobierno. Lee calificó la situación de un malentendido y aclaró que el acuerdo con The Minju fue otorgar primero ayudas al micro y pequeño comercio y posteriormente, en caso de sobrar fondos, repartir ayudas a toda la población. Al respecto, la cúpula del partido Poder del Pueblo destacó que darán prioridad a las ayudas a comerciantes que hayan sufrido pérdidas directas por la pandemia y las medidas de prevención gubernamentales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Tras un martes caluroso y húmedo, para el miércoles 14 se espera un día similar. La temperatura mínima oscilará entre 22 y 26 grados centígrados en la mañana y entre 28 y 35 grados de máxima por la tarde. Actualmente gran parte de las regiones de Corea se mantienen en alerta por calor, que persistirá durante la noche con mínimas de entre 25 y 26 grados, más conocidas como fenómeno de noche tropical. Para el miércoles se esperan chubascos al este de Gyeonggi, también al interior de las provincias de Gangwon, Chungcheong y Gyeongsang, que dejarán entre 5 y 60 milímetros de precipitaciones. Finalmente, la calidad del aire será regular o buena, con concentración normal o baja de partículas en suspensión. Y ahora comentamos los resultados del parque. El índice general de la bolsa surcoreana, el Kospi, cerró el día 13 en 3.271,38 puntos, tras ganar un 0,77% respecto al día anterior. En tanto, el Kosdaq, el parque automatizado, mejoró un 0,84% hasta finalizar en 1.043,31 puntos. En el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense por segundo día consecutivo, tras caer el tipo de cambio 1,6 unidades respecto al lunes hasta cotizar a 1.145,4 wones al cierre de operaciones. La devaluación del dólar se atribuye a la mejora de la percepción inversora sobre los activos de riesgo y también a la tendencia alcista del yuan chino frente a otras monedas, aunque la inestabilidad en el mercado cambiario sigue sin remitir del todo ante el repunte de casos de COVID en Corea del Sur y la propagación mundial de la variante Delta. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.